quiero decirle que no puedo decir absolutamente nada de los familiares que pueda producir mi molestia o irritación, porque yo en su lugar no sé qué haría. Se lo digo con toda honestidad. Debe ser terrible la incertidumbre de no saber en dónde está mi hijo, qué pasó con él, qué sucedió. A mí me duele este asunto.
El ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, volvió al ojo público después de que el jueves 18 de agosto Alejandro Encinas presentara el último informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa, donde por primera vez se admitió que la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado.
Ríos de tinta corrieron argumentando que el gobierno actual se escudaba para no dar nombres y apellidos o perseguir penalmente exfuncionarios. Pero todas esas columnas envejecieron pronto y mal cuando al día siguiente, el viernes 19, se anunció la detención de Murillo Karam afuera de su hogar en Lomas de Chapultepec.
El ex procurador hoy es acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia por su presunta implicación en la construcción de la verdad histórica del caso Ayotzinapa.
La versión, descartada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde supuestamente los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos habrían sido asesinados y cremados en el basurero de Cocula, para después repartir sus cenizas a lo largo del río colindante.
Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos.
Durante esa conferencia de prensa, el 7 de noviembre del 2014, se diría la frase que marcó su carrera y que se volvió una consigna contra las desapariciones forzadas: ya me cansé.
El paso de Murillo Karam al frente de la entonces Procuraduría fue breve, pero ciertamente polémico. Llegó en 2012 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y tras el escándalo causado por el manejo inverosímil del caso Ayotzinapa, renunció al cargo de procurador en 2015, dejando al frente a Arely Gómez.
De ahí saltó a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, donde solo estuvo 6 meses. Sus últimos años los ha llevado discretamente hasta ahora. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber, ¿qué significa la detención de Murillo Karam? ¿Qué otros nombres saldrán salpicados en la persecución de este personaje? ¿Y cuáles han sido las respuestas a todo lo que pasó este fin de semana?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
El sábado, Murillo Karam recibió prisión preventiva en el reclusorio norte por el juez de control, quien consideró que podía fugarse en lo que se determina si se le vincula a proceso o no. Platicamos con el periodista Juan Omar Fierro para conocer qué fue lo que pasó en la detención y en la primera instancia judicial por la que pasó el ex procurador.
Juan Omar, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo aquí en tu espacio Tribu Política. Quiero preguntarte, ¿cómo consideras lo ocurrido este viernes por parte de las autoridades federales? Es algo inédito y sorpresivo, ¿no crees?
Para mí el viernes fue sorpresivo porque yo no esperaba que se emitiera una orden de aprehensión contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el asunto de Ayotzinapa, ¿no? Por la fabricación de la verdad histórica. Pero también fue igual de sorpresivo la liberación de Rosario Robles, ¿no? Me da la impresión de que efectivamente la justicia en México se ha ido administrando y que por algún lado hay complacencia con ciertos sectores del país y con el otro hay pues mano dura. Eso no los hace víctimas porque, bueno, o sea, efectivamente Rosario Robles estuvo vinculada a una de las operaciones principales de desvío de recursos públicos. Estamos hablando de la estafa maestra. estos 3 años en la cárcel, lo que lamento es que no hayan servido para esclarecer pues esa maquinaria de desvío de recursos públicos. Y por el lado de Jesús Murillo Karam, pues bueno, parece que están cumpliendo con una promesa de hacer justicia en el caso de Ayotzinapa, pero el informe que se presenta esta misma semana, pues lo que finalmente arroja es que no han encontrado indicios de dónde podrían localizar a los 43 estudiantes desaparecidos. Al final de cuentas, el derrocamiento de la verdad histórica, pero no es la construcción de la verdad de los hechos. Todavía no sabemos qué fue lo que pasó y sería necesario que se esclarezca por completo, porque si hay una demanda de los papás de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es que todos sepan, pero primero ellos, ¿dónde están sus hijos, no?
Juan Omar, ¿no crees que al mismo Murillo Karam le vuelva a suceder lo que le ocurrió a Rosario Robles o a Salvador Cienfuegos?
Pues mira, el planteamiento que se hace en la audiencia de en contra del exprocurador Murillo Karam es que se le acusa de tortura en contra de 4 víctimas, se le acusa de contribuir a la desaparición forzada de los estudiantes al ocultar evidencia, o sea, una forma indirecta de contribuir a la desaparición, y también se le acusa de obstrucción a la justicia por la fabricación de la verdad histórica. Habría que señalar que no necesariamente va a estar en la cárcel, o sea, sí, ya se le dictó una medida cautelar de prisión preventiva justificada, pero los delitos que se le imputan no son de prisión preventiva oficiosa. Por lo tanto, podría pasar que en la audiencia del próximo miércoles, cuando se defina si lo vinculan al proceso o no por los elementos que presentó la Fiscalía General de la República en su contra, podría pasar que se cambie la medida cautelar en caso de que lo vinculen, o incluso de que el juez de control, Marco Antonio Tapia Fuerte, determine pues que no hay elementos para procesarle. Las imputaciones en su contra se basan básicamente en que él dio instrucciones públicas en sus conferencias de prensa a Tomás Cerón de Lucio, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, para esclarecer el crimen de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 jóvenes normalistas y el asesinato, porque hay que hablar de ese tema también, muchas veces se nos olvida, de otras 6 personas, el 26 de septiembre del 2014. Las acusaciones se basan básicamente en declaraciones de 2 ex integrantes de la PGR que aseguran que Murillo Karam les pidió, digamos, cuadrar la verdad histórica tras la detención de 4 personas, entre ellos el Chereje, que es alguien que fue acusado de ser integrante de los Guerreros Unidos y que él es el que habría dado supuestamente los indicios de que se habrían quemado a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. El informe de Encinas lo que dice es que hubo varias vías de desaparición, que los estudiantes nunca estuvieron juntos, incluso, y esto me parece muy grave, señala que habría 6 estudiantes que habrían sido mantenidos cautivos durante 6 días y asesinados hasta el 30 de septiembre. Esa parte del informe me dio escalofríos. Y bueno, en el caso de Murillo, pues los señalamientos son que el 27 de octubre, que es cuando se anuncia la llamada verdad histórica, él, antes de que estuvieran detenidos, pues estas 4 personas que fueron torturadas y que dieron declaraciones sobre la quema de los estudiantes, él ya tenía esa versión de los hechos, incluso antes de que hubiera declaraciones ministeriales, o sea, declaraciones ante jueces o ante ministerios públicos, ante una autoridad, de estas 4 personas que son pues el Chereje, el Pato, el comisario y otro que no recuerdo en este momento, pero bueno, en eso se basa la verdad histórica y eso es cierto. Pero lo que dicen estos testimonios es que finalmente Murillo Karam ya tenía la versión de los hechos incluso antes de que estas personas fueran detenidas. No sé si eso sea suficiente para que al final se emite una sentencia condenatoria en contra de Murillo Karam. Digo, pues hay que ser francos y sinceros. Tengo cierto escepticismo de que estos 2 testimonios más las conferencias de prensa del propio Murillo Karam sirvan para condenar al ex procurador general de la República por, digamos, fabricar la verdad histórica, que es la acusación principal, pero que de alguna forma también ya había señalamientos desde el GIEI y ahora con la comisión que está encabezando Alejandro Encinas de que efectivamente fabricó una verdad histórica en dichos del propio Jesús Murillo Karam para poner fin a las protestas y a las movilizaciones sociales que se estaban dando desde que desaparecieron los estudiantes el 26 de septiembre del 2014.
En la audiencia, la Fiscalía General de la República habló de una supuesta reunión llevada a cabo en Iguala el 7 de octubre, a poco más de una semana de que se reportara la desaparición de los estudiantes. En dicho encuentro habrían participado presuntamente altos mandos de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal, de la Agencia de Investigación Criminal, así como representantes de la Procuraduría. Saber de esta reunión ha sido posible gracias al testimonio del colaborador de la Fiscalía, Bernardo Cano Muñoz Cano, asistente de Tomás Herón de Lucio, quien, entre otros nombres, mencionó como asistentes a Jesús Murillo Karam y a Omar García Harfuch, quien desde el 2019 es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. En ese entonces era delegado de la Policía Federal en Guerrero. El 12 de agosto de este año, Harfuch se destapó como aspirante a la jefatura de gobierno. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué se dijo de él? Vamos a una pausa y regresamos para averiguarlo. Estamos de vuelta con el periodista Juan Omar Fierro.
En esta audiencia también se escucharon los nombres de allegados a la 4T, especialmente al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. ¿Por qué caso se le vincula?
Mira, la narración que se hace por parte de un exsecretario particular de Tomás Herón de Lucio cuando él era titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, es que Bernardo Muñoz Cano, que era su exsecretario particular y quien se acogió a un criterio de oportunidad, lo que narra es que justamente el 7 de octubre, un día después de la conferencia de Murillo Karam sobre que él iba a ser el responsable de la investigación junto con Tomás Herón de Lucio para esclarecer estos hechos, hay un cónclave en Iguala en el que asisten pues varias autoridades, el delegado de la PGR en Guerrero, Jesús Luis Martínez, está también el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Arrieta, está pues el delegado de la Policía Federal en Guerrero, que es Omar García Harfuch, que está el propio Tomás Herón, está Jesús Murillo Karam, entre otras autoridades, ¿no? También hay mandos militares y mandos del CISEN. Entonces, en esta reunión, dice este personaje, se habría acordado y se habrían dado, digamos, los primeros pasos para ir fraguando la verdad histórica, ¿no? Entonces, esa es la implicación que se le da a Omar García Harfuch. No hay un señalamiento directo en el sentido de que él haya torturado o que él haya participado en la desaparición de los estudiantes, como tampoco los hay contra Tomás Herón y contra Jesús Murillo Karam. O sea, hay que ser muy claros. O sea, se les acusa de contribuir a la desaparición por desviar líneas de investigación, por obstaculizar la verdad de los hechos, pero no se les acusa como cómplices de estos grupos criminales y las autoridades locales que participaron. También señalar que sí, el propio viernes hubo otras 83 órdenes de aprehensión en contra de militares y otros mandos policíacos de Iguala y de Huechuco, ¿no?, que participaron en la desaparición de los jóvenes estudiantes. En contra de los mandos militares, hay que recordar que esta orden tiene que ver con que no actuaron y fueron omisas en el momento de la desaparición de los estudiantes. Hay una ya narración muy hecha de que cuando ellos están pidiendo ayuda hay incluso burlas de los militares porque pues los militares veían a los normalistas de Ayotzinapa como sus enemigos ideológicos.
Juan Omar, ¿cómo viste al exprocurador? Fue una audiencia muy larga y la cual pues bueno se va a retomar la siguiente semana, pero ¿cómo ves que sigue este proceso?
Yo esperaría que se cumplimenten las órdenes de aprehensión, sobre todo en contra de los militares, mandos y tropas del 27 Batallón de Iguala, que el día de los hechos pues revictimizaron a los estudiantes al no apoyarlos, al hacer burla de ellos y al no intervenir. O sea, me parece que es la omisión más grave que se debe sancionar. En el caso de las órdenes de aprehensión en contra de mandos de la PGR que participaron en la fabricación de la verdad histórica, pues sí esperaría también que haya más detenidos y que estos detenidos finalmente ayuden a esclarecer hasta dónde se fabricó el asunto y hasta dónde, pues sí, efectivamente era una línea de investigación que podía seguirse hasta el final, pero no agotar el tema. No sabemos, y debo decirlo, que la Fiscalía General de la República tuvo dos ministerios públicos que iniciaron muy titubeantes la audiencia, muy titubeantes, con varios errores. Incluso hay un apercibimiento del juez de que va a dar vista a sus superiores jerárquicos por su falta de preparación para la audiencia. Esa falta de preparación, esos titubeos, esas fallas iniciales pueden ser determinantes para que el momento de que el juez determine si vincula o no a proceso a Jesús Murillo Karam, pues emite un fallo favorable al exprocurador. Y lo que sí creo es que el gobierno federal o la Fiscalía General de la República, tanto como el subsecretario de Derechos Humanos, en caso de una decisión contraria a sus intereses, pues van a culpar al Poder Judicial cuando también ha habido fallas, ¿no? Y parece que había un poco de prisa por consignar a Jesús Murillo Karam para poderlo presentar un día después de este informe.
Las filas del PRI han sido de las pocas voces que se han levantado para defender a Murillo Karam. A través de redes sociales, el dirigente nacional Alejandro Alito Moreno dijo que era inaceptable que el gobierno federal vaya contra quienes buscaron resolver y procurar justicia en el caso Ayotzinapa.
Sino que esta detención es un golpe mediático para distraernos de los problemas económicos, de seguridad y crisis en el sistema de salud que hay actualmente en el país. En sus palabras, el exprocurador es un chivo expiatorio.
Otras voces, como la del senador Emilio Álvarez y Casa, reclaman que se escarbe hasta los más altos niveles de la política. Si es un crimen de Estado, no se puede exonerar a Enrique Peña Nieto y al general Salvador Cienfuegos, escribió en Twitter.
En las últimas semanas, el grupo político del expresidente y el mismo Peña Nieto han sido objetivo de investigaciones judiciales.
Actualmente hay al menos 3 carpetas de investigación en contra de Peña Nieto desde que la Unidad de Inteligencia Financiera advirtió de actividades financieras irregulares por parte de personas cercanas al político mexiquense. Sin embargo, hasta el momento no se le ha vinculado judicialmente con el caso Ayotzinapa.
Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, también podría estar en un proceso de extradición tras rechazar un criterio de oportunidad, según se dio cuenta también en el informe presentado el jueves 18 de agosto.
Recordemos que la Fiscalía de Campeche también pidió el desafuero de Alito Moreno, a quien también podríamos identificar como parte del grupo peñanietista, como diputado por su presunto enriquecimiento ilícito.
La resolución del caso está ahora en manos de la Fiscalía General de la República y del Sistema de Impartición de Justicia.
Si quieres conocer más del impacto que tiene el último informe de Ayotzinapa para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, te recomendamos volver a escuchar nuestro episodio Ayotzinapa fue un crimen de Estado.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.